Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida desde este jueves 9 de septiembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Lo del 9 de septiembre, es verdad. Hoy es 9 de septiembre, ¿no? A ver si en eso resulta que también me he colado. Lo del jueves, no. Estamos pensando que llegue el viernes, Olmo, tío. Es culpa tuya. Has llegado con esas ganas de currar de las vacaciones el lunes. Lunes 9 de septiembre. Tráeme un revólver, que hay alguno por ahí que le voy a pegar. ¿Eh? Por favor. Hoy es uno de esos días en los que podemos... ¿Esto de las 10 lo has hecho tú, Adrián Gil?
Pues creo que sí.
¿Sí? Mira cómo empieza.
No, lo ha hecho Alberto. Esto lo ha hecho Alberto.
¿Lo ha hecho Alberto, no?
Sí.
O sea,
sí.
¡Se ha chivado el tío! O sea, es capaz de chivarse.
Sí, dice. Porque me veía ya con la soga al cuello, entonces...
¿Lo ha hecho Alberto, dice? Lo ha hecho... Míralo, el pobre Alberto allí. ¡Joder, macho! Y es el nuevo, ¿eh? ¡Qué cabrón! Bueno, hoy es uno de esos días en los que podemos empezar el repaso a los titulares del día volviendo a dar vueltas en la noria, sin fin, del politiqueo patrio, hablando de las horas previas a una nueva diada en la que Torra insistirá en lo de siempre, en lo del proceso, la independencia... En fin, de lo que habla la gente en la calle este lunes es de cosas muy distintas. Se habla, por ejemplo, de la vuelta al cole, de las alertas por gota fría que se anuncian en Barcelona o en Gerona, pero también de don Rafael Nadal Parera y de su última hazaña, su cuarto Open USA, su 19º Grand Slam.
Regálanos una hazaña más, Rafa. Venga, vamos. Regálanos la última.
Métela.
Es un buen primer servicio, Rafa Nadal. ¡Y la derecha de Medvedev!
¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, señores! ¡Qué leyenda!
Lo del Angelito García es impresionante. Bueno, también se habla de la selección de baloncesto, que mañana buscará clasificarse para las semis del Mundial tras su exhibición ante Serbia. Y se habla también del juicio por el asesinato del pequeño Gabriel Cruz, que ha comenzado hoy en la Audiencia Provincial de Almería. Una vista en la que mañana escucharemos a la acusada, autora confesa del crimen. Hoy la fiscalía ha dicho que mató al niño hijo de su pareja con toda la sangre fría.
La acusada, de modo deliberado y consciente, como he dicho antes, a sangre fría y con un absoluto desprecio hacia la vida de este menor, procedió a darle muerte de una forma tan repentina, inmediata, imprevisible, impredecible, que anuló por completo toda capacidad de reacción de este niño.
El otro gran tema del día de conversación es, sin duda, el fallecimiento de Camilo VI.
Un adiós sin razones, unos años sin valor.
Hace un par de horas se ha cerrado en Madrid la Capilla Ardiente, por la que han pasado miles de personas a dar el último adiós. Los restos del cantante alicantino serán trasladados a Alcoy, su localidad natal, donde el ayuntamiento trabaja para construirle un panteón y para abrir un museo en su memoria. En fin, ¿qué quieres que te diga? ¿De qué has estado tú pendiente hoy? ¿De cuál de estos cuatro temas? De lo que te acabo de resumir, tenis, baloncesto, el juicio por la muerte del pescadito, lo de Camilo VI, o quizás de esa reunión mañana entre Carmen Calvo y Echenique.
Que me abraza y entre sus ramas ella esconde mi tristeza. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero.
Enseguida abrimos nuestro tiempo de análisis, tertulia, hoy con Sonsoles Sónega y con José María Olmo, pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este lunes. Sí, sí, Adrián Gil, lunes. ¿Eh?
Completamente de acuerdo.
Díselo, ¿eh?
Sí.
Díselo ahora a tu compañero, al de la mesa de enfrente. Lunes, en el que Carmen Calvo ha vuelto a llamar a Pablo Echenique por teléfono para convocarle una nueva reunión negociadora. La de la semana pasada fue tan larga, más de 4 horas, como inútil. Durante el fin de semana no ha habido ningún contacto que sepamos, pero mañana se han vuelto a citar, como digo, en el Congreso. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Carmen Calvo ha movido ficha y ha llamado a Pablo Echenique tras constatar, subrayan a la cadena COPE fuentes socialistas, la falta de iniciativa de los morados. Sobre las espaldas de Unidas Podemos ha ido cargando el PSOE falta de confianza, hostilidad, obstruccionismo y hasta críticas tachadas de despiadadas. Al ataque, entre otros, José Luis Ábalos.
Si efectivamente la oferta era seria, tenía que haberse acogido con la misma seriedad y no exponer a un candidato a ese desgaste.
El contacto de Calvo con Echenique ha servido para devolver este martes a las 11 de la mañana a los equipos negociadores a sentarse en el Congreso. Los socialistas quieren negociar su tercera vía y los podemitas una coalición. Ni un paso atrás tampoco de Pablo Iglesias, que en Russia Today atribuye errores al PSOE.
La arrogancia y el no hacer nada creo que es algo que la gente no ha entendido y que les va a pasar factura.
Las miradas volverán a centrarse en las próximas horas en los equipos, pero la última palabra la tienen Pedro Sánchez e Iglesias, que llevan todo el verano sin hablarse. El tiempo efectivo se acorta porque el próximo lunes arrancaría su ronda de consultas al rey.
Es fantástico escuchar a Pablo Iglesias criticar la arrogancia de alguien, ¿eh? Es maravilloso. El rey, precisamente, el rey Felipe VI, que esta mañana ha presidido la apertura solemne del año judicial, un curso marcado por la inminente sentencia del procés que se prevé para las próximas semanas. Fuentes jurídicas advierten que su publicación no estará condicionada por el calendario político. Patricia Rossetti.
La respuesta de la justicia es la aplicación serena, firme y rigurosa de la ley. Y sea cual sea la sentencia, tenemos la imperiosa obligación de acatarla. Con esta claridad lo decía la fiscal general del Estado.
Por ello, y precisamente en este momento, creemos que es oportuno señalar que todos tenemos la imperiosa obligación de acatar la sentencia que se dicte, sea cual sea el sentido de la misma.
Y en la misma línea, el presidente del Supremo. Lesmes dedicaba sus primeras palabras a Marchena y al Tribunal del Procés para reconocer y agradecer el normal desarrollo del juicio. Además, han de valorar la responsabilidad, independencia y el rigor de los jueces. Y extendía el agradecimiento a defensas y acusaciones. La sentencia se conocerá cuando esté terminada definitivamente, con independencia de si hay o no elecciones, según fuentes jurídicas. Se prevé para antes del 16 de octubre, fecha en la que se cumplen los 2 años de prisión preventiva de los Jordis. El tribunal busca la unanimidad, pero eso se sabrá al final. Por cierto, que en los corrillos del Supremo la persona más solicitada era Manuel Marchena.
Normal. Del exterior, pendientes una noche más del Parlamento británico, en los próximos minutos los comunes volverán a pronunciarse sobre el segundo intento de Boris Johnson para adelantar las elecciones. Luego, la Cámara cerrará sus puertas hasta el 14 de octubre, y es que claro, está suspendido. Corresponsal Paloma García Ovejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Boris Johnson ha perdido 5 de las 5 votaciones parlamentarias a las que se ha enfrentado como primer ministro. Esta noche se ha llevado un nuevo revés y la oposición ha conseguido obligarle a presentar los documentos con los datos reales del Brexit sin acuerdo. Tiene 48 horas de plazo. Por lo demás, seguimos en pleno debate en la Cámara de los Comunes. Una sesión marcada ya por la dimisión de John Bercow, el presidente, el speaker. He llegado a la conclusión de que la forma menos perjudicial y más democrática es dar este paso cuando termine la sesión del jueves 31 de octubre. Antes de cerrar el Parlamento durante 5 semanas, falta la votación del adelanto electoral que pide Boris Johnson. Tal y como van las cosas, aquí en Westminster no será antes de la medianoche.
Y de un Parlamento a otro, de Londres a Roma, donde la Cámara de los Diputados ha otorgado esta noche su confianza al nuevo gobierno de Giuseppe Conte, ejecutivo de coalición entre el Movimiento 5 Estrellas y el Partido Demócrata, que aún tiene que recibir mañana el respaldo del Senado. Es algo así como si Podemos pacta con el PSOE, pero es que antes de ayer Podemos estaba con Vox. Made in Italy. En Estados Unidos esta noche se le ha abierto otro frente judicial a Google. Los fiscales de medio centenar de estados han abierto una macro investigación contra el gigante tecnológico por supuesta violación de las leyes antimonopolio. Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches. Es la operación antimonopolio más amplia lanzada en los Estados Unidos. Los fiscales generales de 50 estados y territorios han puesto en su punto de mira a Google. Quieren investigar al gigante informático, ya que en su opinión amenaza a la competencia, a la privacidad de los consumidores y al crecimiento de Internet. Los fiscales, tanto demócratas como republicanos, se centran en un principio en la publicidad que mueve Google, más de 48 mil millones de dólares solo este año, pero también en la protección de los datos de sus usuarios. La investigación que no denuncia contra Google llega cuando se cumplen 6 años de otra investigación, en este caso llevada a cabo por el gobierno, que no impuso ninguna sanción al gigante tecnológico.
Como te decía en el arranque, más allá de todas estas noticias, hoy muchas miradas se han dirigido a la Audiencia Provincial de Almería, donde ha comenzado el juicio por el asesinato del pequeño Gabriel Cruz. Mañana escucharemos la declaración de la acusada, de Ana Julia Quezada, que se enfrenta a una posible condena a prisión permanente revisable. Un caso al que hoy hemos dedicado nuestro tema del día. Adrián Gil.
Un año y medio después sigue sorprendiendo la increíble frialdad de Ana Julia durante esos días de búsqueda. La psicóloga forense Rocío Gómez nos contaba en nuestro tema del día cómo es la personalidad de la autora confesa del crimen de Gabriel.
Previsiblemente estamos hablando de una persona con bastantes rasgos psicopáticos, por lo tanto una persona que es manipuladora y que es capaz de, en búsqueda de un objetivo, realizar cualquier tipo de acción.
Un juicio que ha comenzado hoy y cuyo veredicto dependerá del jurado popular compuesto por 9 miembros. Una vista que está siendo muy mediática y que, como aseguraba el abogado penalista Oriol Rusca, va a ser muy difícil que puedan permanecer ajenos.
Por mucho que eran y tal, no se ahorran el hecho de estar en contacto con la tele, con la radio, con los periódicos, con gente, o sea, no se lo ahorran. Solo es en el momento del veredicto, cuando ellos se tienen que encerrar allí, entonces sí que están como incomunicados.
A través de un comunicado, la familia aceptaba la formación del jurado popular y aseguraba que mañana será la sesión más larga y dura. Hay que recordar que a primera hora declarará Ana Julia y después será el turno para Patricia y Ángel, los padres del pequeño Gabriel.
Ya hace un par de horas ha cerrado sus puertas la capilla ardiente de Camilo VI. Autoridades, rostros conocidos y ciudadanos anónimos han despedido al cantante, a quien el ministro de Cultura ha definido como un mito de la canción melódica. Maribel Sánchez.
Lágrimas, emoción y muchos recuerdos los que se han vivido este lunes frente al féretro de Camilo VI, hasta el último minuto, hasta que se ha cerrado la capilla ardiente en este madrileño Palacio de Longoria, seguían acercándose sus fans.
De Camilo VI, porque con sus canciones he sido muy feliz.
Porque es el mejor de todos los tiempos, el mejor.
A mostrarle mi agradecimiento.
Un artista muy grande, muy grande.
Multitudinaria despedida de ciudadanos de todas las edades, porque también hemos visto muchos jóvenes que conocían las canciones de Camilo VI, de oírlas en casa de toda la vida, nos decían, y junto a ellos, artistas como Karina, Marta Sánchez, Ángela Carrasco o el director de orquesta Luis Cobos, que se deshacían en palabras de elogio y cariño hacia un grande de la música.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Sonsoles Onega y José María Olmo. ¿Qué tal, Olmo?
Bien, bien, muy bien.
Sin pizca de ganas, ¿no?
Pues que al final, mira, he vuelto hoy a Madrid y está todo más o menos como lo dejé.
Es que, de verdad, fuera de coñas, esto, los culebrones estos venezolanos o mexicanos, que te vas en el episodio 114, vuelves en el 332 y te enganchas perfectamente al guión.
Sí, sí.
Pues esto, macho.
Sí, la sensación que uno tiene de fuera es esa, ¿no? Al final ya, además... tengo la sensación de que el hartazgo también no es solo nuestro, ¿no? Yo creo que la mayoría de la población está ya hasta las narices de esto.
Sonsoles Onega, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, sí, pero los culebrones lo pasamos mejor, ¿eh?
Mejor que con esto.
Son más...
más llevaderos.
Sí. La verdad que sí, los actores incluso son más sugerentes, ¿no?
Sí, esto ya, bueno, depende.
Son siempre los mismos.
Oye, os pongo 3 cortes y comentamos. Enseguida tengo un invitado, ¿eh? Primero... Pablo Iglesias, hoy en la RT, esa televisión rusa tan famosa.
Si el Partido Socialista quiere ir a una repetición electoral, estarán faltando al respeto a los españoles y que en cualquier caso en una repetición electoral solo pueden pasar 2 cosas. Una, ganan las derechas o volvemos a una correlación muy similar, escaño arriba o escaño abajo. Yo confío en que en el último momento, igual que hicieron en el junio, rectificarán y ofrecerán gobierno de coalición.
José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE.
Llama la atención que aquella oferta que era humillante ahora pueda ser determinante, porque en algún momento hay falta de rigor. Por lo tanto, no es tanto ya que la oferta fracasó, que fracasó y en público, delante de toda España. No es muy serio someter al presidente en funciones y a un candidato que propone el jefe del Estado a ese desgaste.
Pablo Casado, líder del PP, ha aprovechado para hacer balance del tiempo que lleva el PSOE en el gobierno.
Solo ha bastado un año para ver que otra vez, con el socialismo en el poder, volvemos al estribillo de siempre. Más paro, más deuda, más déficit, más impuestos. Sin embargo, hay otra suma que está clara, que es que con el Partido Popular baja el desempleo, sube la inversión, suben también la creación de empresas y además la vertebración territorial de la unidad nacional.
Lo dicho. Olmo.
Bueno, yo creo que la reunión de mañana lo único que pretende es prolongar este teatrillo hasta que llegue la fecha límite en la que ninguno de los dos tenga ya margen de maniobra para poder pactar el gobierno que puede evitar las elecciones. En realidad, el plazo prácticamente terminaría esta semana. Pero si vemos en perspectiva lo que está pasando, lo que está pasando ahora y lo que está pasando en los últimos 5 meses, pues es evidente que desde el principio no ha habido una voluntad real, sobre todo por parte del Partido Socialista, que era el llamado a liderar estas negociaciones por el resultado que obtuvo en las generales. No ha habido una negociación real, no ha habido una negociación sincera. Lo que ha habido es pues una lista de razones para el no, de excusas, para intentar prorrogar esta situación hasta pues una convocatoria electoral que, según todas las encuestas, puede favorecerle. El problema que hay es que, bueno, más allá de que España ha pasado hace poco por una situación parecida con las elecciones de 2015 y 2016 y que ya hay un enorme cansancio en el electorado, porque lo que parecía novedoso en 2015 ahora ya se ha convertido en una tónica general, un fracaso del multipartidismo sin parangón, es que esta crisis política, esta enorme crisis política, se produce en un momento en el que la economía mundial se está desacelerando, en el que el mercado de trabajo nacional empieza a dar también muestras de agotamiento, en el que hace falta tomar medidas enérgicas para intentar cambiar el modelo productivo en un sistema global que avanza a toda velocidad, en el que el sistema, en el que incluso la llegada de turistas, algo tan esencial para nuestra economía, también ha caído en los últimos meses, y lo que estamos viendo por parte de los dos principales partidos, los únicos partidos, mejor dicho, que pueden llegar a una coalición que saque a España de este impasse, es que prefieren continuar con una batalla absurda por el relato, por reuniones que no van a servir para nada, en vez de ponerse de acuerdo y llegar a un gobierno de coalición que, como he dicho desde el principio siempre, creo que es la forma más lógica de alcanzar un pacto y de sellar un acuerdo de gobernabilidad.
Sonsoles, la reunión de mañana.
No sé si es la más lógica, desde luego es una solución política, yo lo dije desde el minuto cero, más allá de si te puede gustar más o menos, es una solución política, entendiendo las razones de uno para no quererla y las del otro para ansiarla. En cualquier caso, de los audios que nos ha puesto Expósito, bueno, pues es que estamos en el punto de partida, es decir, nada nuevo bajo el sol, con lo cual mañana es como si volviéramos a julio y veremos cómo vuelven a verse las caras para que uno pida una cosa y el otro le diga que no. Ahora bien, ¿que puede haber una solución en el último minuto? Podría ser porque la demoscopia está ahí. Y de lo segundo, escuchando a Pablo Casado, pues yo, ¿qué queréis que os diga? Creo que el Partido Popular también está en modo electoral y colocando el foco en la economía en un viraje de planteamiento electoral radicalmente distinto al de abril. Ya no va a ser Cataluña, va a ser la economía, donde ellos creen que ahora pueden, perdón por utilizar este verbo, pero pescar votos de los asustados ante esa recesión internacional de la que habla Olmo, que eso está ahí. No creo que ahora mismo los datos sean para generar un pánico social, pero indudablemente la perspectiva económica internacional, mundial y desde luego europea no es la mejor.
Bueno, sobre todo por la velocidad a la que ocurren las cosas, ¿no?, en el mundo moderno. En estos momentos el ministro de Exteriores en funciones es Josep Borrell, que ya ha sido elegido para una función más importante en Europa. España, con lo que está ocurriendo en el Brexit, con la guerra comercial, pues de facto no tiene ningún representante exterior. Y eso es algo que yo creo que una economía como la española no se puede permitir. Lo ponía como ejemplo exteriores, pero está ocurriendo también en otros campos. Medidas, por ejemplo, en política industrial no se están tomando porque en estos momentos el gobierno pues está en funciones. Antes ya estaba en una situación muy precaria.
Yo te digo nada de las comunidades autónomas con el tema presupuestario.
Bueno, sí, las comunidades autónomas, pero es que a nivel macro Venimos de una situación de máxima inestabilidad e incluso después de unas elecciones probablemente harían falta muchas semanas para volver a conseguir un gobierno mínimamente estable que fuera capaz de sacar adelante medidas clave, ¿no? Para vertebrar este país y para decidir su futuro. Y si no se toman esas medidas pronto, al final las consecuencias se van a acabar notando.
Sin duda.
Si a eso le sumamos que en estos momentos el viento ya no es tan favorable, el viento de la economía mundial, pues los ciudadanos van a notar que estas posiciones cortoplacistas de Partido Socialista y Podemos pues van a acabar teniendo una consecuencia gravísima para su economía personal.
Yo creo que el cortoplacismo y el tacticismo está instalado en todos los partidos ahora mismo. Ahora bien, es verdad que la baza de la estabilidad y de la seguridad en la economía la va a jugar el Partido Popular. Otra cosa es que el votante perciba a su líder como el mejor gestor en ese momento, que esto está por ver.
A día de hoy todo apunta a que tendremos que acudir de nuevo a las urnas ante un nuevo escenario electoral que se están publicando ya encuestas, por cierto. Según la encuesta realizada por GAT3, que hoy publica ABC, el PSOE sube y sumaría mayoría absoluta con Podemos y PNV. Narciso Michavila es el presidente de GAT3. Narciso, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, no voy a comentar off the record, pero la última vez que te vi mejor, ¿eh? A mí también, seguramente, pues, pero bueno.
A ti también.
Ahí lo dejo.
Podemos desvelar algo, podemos desvelar, ¿no?
Bueno, desvela.
Fue en julio y en una playa perdida del sur de España.
Correcto.
En paraíso.
Comiendo estupendamente con Félix, con Camacho, en pandilla.
Así
muy bien. ¿Por qué se da ese resultado? ¿Cuál es tu análisis de ese resultado que publica hoy? Hemos recordado, PSOE sube, Podemos baja un pelo, pero bastaría PSOE, PNV y Podemos.
Bueno, lo primero antes del voto de entrevista esta semana, el análisis de julio, ¿no? Es que se ha ido confirmando todo lo que estuvimos hablando en esa comida. Es decir, que Pedro Sánchez desde la misma noche electoral se puso en modo campaña, por eso retrasó 8 semanas la investidura para irnos a elecciones el 10 de noviembre, ¿no? Y por eso yo creo que salvo una sorpresa mayúscula esta semana, realmente terminaremos en las urnas. ¿Por qué? Pues porque él es consciente de que mientras la derecha tenga 3 opciones, gobernará la izquierda. Él se encontró con esa suerte por primera vez desde el inicio de la democracia. Ningún candidato socialista tuvo esa fortuna y él se la encontró, incluso, digamos que la propició en abril, y sabe que a poco que recupere ese voto que en la última semana se le fue a Podemos, pues mejora un poco los resultados. Eso electoralmente. En el plano político, yo sinceramente, no hay tanto cambio de voto, con lo cual o cambia la posición de los actores o seguiremos sin tener gobierno después del 10 de noviembre.
Caramba, pues sí que estamos buenos. Sí. ¿Por qué cae el bloque de centro-derecha, lo acabas de apuntar, PP, Ciudadanos, Vox? ¿Quién sería el más perjudicado?
Bien, a ver, en este momento por bloques la verdad es que sí que tenemos los 3 partidos de derecha, centro-derecha, como menos animados a acudir a las urnas, sin grandes cambios. Luego, dentro de ese bloque, el movimiento que vemos es un retorno de votante de Ciudadanos hacia el Partido Popular y también, en menor medida, de Vox al Partido Popular. Vox, su votante, sigue siendo bastante fiel. El que nos reconoce haber votado a Vox tiene una fidelidad de voto muy grande. Pero es verdad que el recuerdo de voto de Vox ha bajado bastante y ahí tenemos la incertidumbre que no sabemos si es que no quiere responder las encuestas o un momento, si pudiéramos ir por arriba mejor. Es que iba Ángel en un taxi que precisamente iba oyendo la COPE. Ahí lo dejo.
Saludamos. ¿Cómo se llama el taxista?
¿Cómo se llama usted? Jorge se llama el taxista.
Pues un saludo a nuestro amigo Jorge, el taxista.
Bueno, pues luego. Sí. Y también nos apunta que también lo oye por la mañana.
Bien hecho, con el tron. Bien hecho. Bueno, sigamos a lo nuestro.
Sí. Muy bien. Bueno, pues era para que no entrara en el túnel, que si no perderíamos la señal.
Vale, fenómeno. Te pregunta José María Olmo.
Sí.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Yo te quería preguntar, la encuesta, el resultado, apunta claramente que España suma, pues no suma, ¿no? Pero ¿podría provocar una alianza de los 3 partidos de centro-derecha un efecto multiplicador, ¿no? Ayudado por el sistema electoral y también por quizá una euforia o una suma de objetivos o de propósitos.
Eso podría pasar sobre todo en el Senado, porque el Senado es un sistema muy mayoritario y, de hecho, vamos, la prueba fue lo que pasó en abril, que el Partido Socialista, teniendo vamos a ver, para aclararnos, Partido Popular y Ciudadanos tuvieron 1 millón de votos más que el Partido Socialista. Bueno, pues el Partido Socialista ha tenido mayoría absoluta en el Senado, precisamente por la división del voto de la derecha entre tres facciones. Entonces, esa alianza de España Suma puede tener un sentido electoral y matemático en el Senado. Sin embargo, en el Congreso nunca las coaliciones de 1+1 al final son 2. Lo vimos con Izquierda Unida y Podemos, por ejemplo. Con lo cual, realmente, el España Suma, bueno, pues puede ser una opción, pero yo creo que si al final hacen bien sus cuentas, seguramente les interese más ir por separado.
Son Soles.
Buenas noches, Narciso. Te tuteo. Con lo cual, tengo 3 preguntas, pero voy a ir de una en una porque son breves. Con lo cual, ¿coincides con Ciudadanos en que la alianza para el Congreso, España Suma, no sumaría?
No sumaría. Es verdad que seguramente si fuera, vamos a ver, si Ciudadanos y Partido Popular hicieran una coalición en cada una de las circunscripciones, es probable que tuvieran más escaños de los que tiene el Partido Socialista, porque la mera coalición pues le robaría bastantes escaños al Partido Socialista. Pero pensar que al final entre los dos iban a tener el mismísimo número de votos que tuvieron en las pasadas elecciones, eso no pasa nunca, porque nunca la fusión de dos partidos da como resultado retener todos los votantes. Nunca.
Sí, sí.
Dyson Soles, ibas a decir.
Sí, en la encuesta que publica hoy ABC, GAT3 detecta una abstención de 1,5 millones de votantes que no irían. Sí. ¿Afecta a la derecha también la abstención?
Afecta a la derecha, afecta a la izquierda. Y lo que habrá que ver es, una vez que se convoquen las elecciones, que si Dios no lo remedia, sobre todo nuestros queridos políticos no lo remedian, el 23 se convocan automáticamente. Los contextos electorales en los que más cambia el voto ha sido siempre aquellos en los que se han anticipado las elecciones. Está pasando en Israel, por ejemplo, que vuelve a las urnas porque en abril tuvieron elecciones, no se formó gobierno y vuelven ahora a las urnas. Bueno, pues el mayor cambio de voto en Israel en la última época se ha producido ahora, precisamente, en este contexto. Y en Austria exactamente lo mismo. Y lo que le pasó también a Teresa May, cuando Teresa May adelantó elecciones pensando, leo las urnas, me voy a mayoría absoluta y tal, ¿y dónde está Teresa May ahora mismo?
Sí, sí.
Cuando David Cameron dijo, yo convoco un Brexit que lo gano gracias a las encuestas, ¿dónde está David Cameron? Cuando Renzi convocó un referéndum en Italia constitucional gracias a las encuestas, ¿dónde está ahora mismo Renzi?
Es que no tienen GAT3, Narciso, ¿te das cuenta?
Bueno, en cualquier caso, quedan poco nada, quedan menos de 15 días para saber de qué va esto, veremos si cumplen las encuestas y sobre todo veremos siquiera si vamos a elecciones. Narciso Michavila, gracias amigo, como siempre.
Gracias, buenas noches. Chao. Un saludo de mi parte y de Jorge.
Otro saludo para Jorge, gracias por escucharnos amigo, adiós.
Gracias, chao. Buenas noches.
Claro, llamas a un invitado y resulta que el oyente es el que le lleva para adelante el taxi. Claro que es lo que tiene. Es lo que tiene. Bueno, entonces, vamos a elecciones si Dios no lo remedia. A mí me decían este fin de semana que no, que va a haber pacto.
Bueno, el único
pacto que confirma que no tenemos ni idea ninguno.
Bueno, el único pacto que pueda haber, o mejor dicho, la única vía que queda sobre la mesa para evitar las elecciones es que Podemos opte por un apoyo estratégico a Pedro Sánchez, ¿no? Buscando que tenga que formar gobierno en minoría e intentar controlarlo desde fuera durante toda la legislatura, pero el Partido Socialista en ese caso también ha sido tajante y ha dicho que no está dispuesto a aceptar los votos de Podemos si no es con un acuerdo previo que deje muy claro pues unos objetivos programáticos. Yo creo que, como decía Narciso Michavila, que sabe de esto un rato, en realidad Pedro Sánchez, el Partido Socialista, Iván Redondo, que tiene mucho que ver con todo lo que ocurre siempre en Moncloa.
Y su cliente.
Desde el primer día han estado pensando en este horizonte, ¿no? Porque no solamente tardó mucho en reactivar el Congreso de los Diputados, ¿no? El control de la Cámara, sino que la propia sesión de investidura se fue con la excusa de que había elecciones municipales y autonómicas por en medio muy tarde. Y luego lo que ha ocurrido este mes de agosto es que en lugar de reunirte con el único partido con el que puede llegar a forjar una alianza, pues Pedro Sánchez ha optado por irse 10 días a Doñana y reunirse con colectivos que nada pueden hacer para darle el voto. Colectivos que de los que ha ido recogiendo unas propuestas programáticas que se parecen mucho más a un programa electoral que a un acuerdo de gobierno.
No, eso está claro, que todos los caminos llevan al 10 de noviembre, eso está claro. Pero claro, para no cambiar absolutamente nada, y esa es la baza que el presidente en funciones ahora mismo tiene que valorar, más allá de que todo esté en manos de, decimos, de Pablo Iglesias, pero es que también el gobierno podría, en funciones, y el Partido Socialista podría modular un poco su respuesta. Pero con lo que hay hoy, y decía Espósito esta mañana, ¿qué desinformación o con qué falta de información, transparencia, estamos analizando la realidad política?
Total,
y es así.
Total.
Y es así, porque nadie confiesa sus verdaderos intereses, ni siquiera en los ámbitos de máxima confianza periodístico-política, si es que existe la máxima confianza, ¿no? Con lo cual, estamos operando con eslóganes y con posiciones prefabricadas, y es complicado en ese sentido saber si uno tiene un as guardado en la manga, porque ases hay y cartas para jugar hasta el último minuto hay.
Es que yo
¿cómo las van a jugar? Pues creo que ahí nos perdemos un poco todos.
O sea, el desapego de la población hacia la clase política viene de lejos, pero desde luego este periodo, esta crisis no va a servir para restañar esas heridas. Si miramos en perspectiva, como decía, es que no ha habido un proceso lógico de negociación. Estamos ante un recorrido laberíntico donde se han ido alcanzando hitos que luego no servían para edificar nada. Y en algunas fases de esta negociación es que incluso se ha bordeado el esperpento. Me estoy acordando del veto en público a Pablo Iglesias, del intercambio de carteras retransmitido en directo en plena sesión de investidura, del intercambio de puestos en organismos de segundo nivel, si es que es la CNMV o la CNMC o el CGPJ se pueden considerar como tal, que no lo son. Es todavía aún más inquietante que cuando volvemos la mirada a un país como Italia, normalmente utilizado como arquetipo del caos, sí, donde en las últimas semanas se vieron obligados a intentar forjar gobierno por la decisión de la Liga Norte de salirse del acuerdo, de la alianza que gobernaba el país, en solo 20 días un partido populista como el Movimiento 5 Estrellas y el Partido Demócrata de centro-izquierda han sido capaces de ponerse de acuerdo. Y no solamente han forjado un acuerdo programático, es que en menos de 24 horas ya tenían los 21 nombres de los 21 miembros del nuevo gobierno. Por cierto, un gobierno que se han repartido de forma equitativa, no como el Partido Socialista ha intentado hacer con Podemos. Ahí donde yo creo que radica la gran fuerza de Podemos, que no hay un reparto electoral que permita, o un reparto de fuerzas que permita al PSOE establecer ningún veto.
Dejadme dos minutitos, que hay que hablar de los juicios pendientes, de la diada. Tenemos muchas cosas.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, hay contenidos que solo escucharás en el partidazo de COPE.
Una noticia que yo creo que hasta ahora todavía nadie ha contado o no se ha publicado. Aunque caso Neymar. No se lo pierdan porque es importante.
Y hay varios titulares. Son la foto, muy buena.
Sí, la cosa, Juanma, buenas noches, no va a enviar resolución. Un Javier Tebas que se encuentra...
Atención a lo que les adelantamos.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, hay exclusivas que solo consigue Juanma Castaño con su equipo en el partidazo de COPE.
Oye, ¿qué es un ilimitable?
¿Sabes el típico colega que siempre tiene una serie genial que recomendarte pero que tú no puedes ver porque no estás suscrito a todo?
O sea, tú.
Sí.
Ilimitables, los únicos con el mayor agregador de cine y series del mundo, con todas las plataformas y todas las temporadas. ¿Y tú? ¿Crees que las tienes todas? Y ahora, haz tu hogar ilimitable y llévate un año de cine y series gratis. Infórmate en el 1444 en tiendas Vodafone y en vodafone.es/series. Vodafone, ¿ready?
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si te dicen que ese coche es como un Golf.
Si te dicen que ese coche es como un Golf. Como un Golf, ya lo sabes, como un Golf, ya lo sabes.
Como un golf, no es un golf. Conduce uno de verdad desde 195 euros al mes con MyRenting. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
13 traslada su programación socio-religiosa a las noches de lunes a viernes y fines de semana. Acercando a Dios, donde no llega otro alimento.
Por la misión.
Apoyando a los cristianos amenazados en el mundo. Contando el día a día del corazón de la cristiandad.
Oye, más de 20 años en el Vaticano.
Pues, atendiendo a quienes están fuera del foco informativo.
Que las redes sociales son espacios.
Y demostrando que la misión está muy cerca de ti. 13. Creciendo juntos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia y análisis con Sonsoles Sonega, con José María Olmo. Apertura del año judicial. Solemne apertura, como todos los años por estas fechas. Pero claro, este es un año judicial, no sé, pero con juicios por un tubo. Mira, la fiscal general, Segarra.
Frente a la extraordinaria gravedad de los hechos objeto de enjuiciamiento, la respuesta del sistema judicial ha sido la aplicación serena, firme y rigurosa de la ley. La celebración del juicio bajo los más amplios estándares de transparencia, accesibilidad y garantías para las partes. Solo puede ser interpretado esto como la más viva afirmación de nuestro Estado de Derecho.
Se refería obviamente María José Segarra, fiscal general, al juicio del Procés. Carlos Lesmes, presidente todavía del Poder Judicial.
Este juicio es el paradigma de esos miles de juicios que se celebran todos los días en nuestro país, dirigidos por jueces anónimos y que se construyen sobre los pilares de la responsabilidad, dedicación, profesionalidad y búsqueda constante de la protección de los derechos de los ciudadanos.
Pasado mañana miércoles, la diada, antesala evidentemente de la sentencia, sea cual fuere, pues como que no les va a gustar, todo indica, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, es que ya se da incluso por descontado desde el inicio, ¿no? De este caso, de esta causa, en el mundo independentista, que esto ha sido un juicio farsa, que la sentencia estaba escrita desde el principio y que daba igual exactamente lo que hicieron las defensas. No todos, porque un abogado, Melero, sí que optó por salirse de la estrategia política, ¿no? Y defender a sus clientes como mandan los cánones, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora llega un otoño muy complicado, aunque es verdad que lo más complicado va a ser para el mundo independentista, porque afronta una cita clave sin saber muy bien cuál es el objetivo, cuál es la hoja de ruta, sin saber muy bien cuál es ahora el siguiente hito que aspiran a alcanzar, y absolutamente divididos con un partido RC que apuesta por ir ya a elecciones y con el PDeCAT y el partido de Puigdemont optando más bien por lo contrario. Lo que decía la encuesta de GAC3 es que RC en unas nuevas elecciones generales mantendría el apoyo que obtuvo en abril, pero el PDeCAT está dando muestras de agotamiento, Puigdemont también.
El PDeCAT es Junts per Cat, ¿no? O Junts for Men, o Junts...
no. Bueno, ha ido evolucionándose en diferentes alianzas, pero...
La antigua CIU.
Sí, Convergencia.
La antigua Convergencia, exacto. pero a nivel de desafío para el Estado es evidente que el independentismo entra en otra fase, entra en una fase más introspectiva.
Sonsoles.
A mí me ha gustado el acto de esta mañana, que es un acto que se repite milimétricamente cambiando algunos actores cuando se renuevan las instituciones.
Ese es otro debate interesante.
Claro, porque bueno, estamos colocando efectivamente el foco en la sentencia. Hombre, vamos a ver, cuando se pone la venda del acatamiento antes de la herida de la sentencia, quizá quepa interpretar que puede no gustar al entorno independentista, con lo cual será una buena sentencia, pero esto es, no deja de ser una opinión. Ahora bien, lo que han dicho son grandes obviedades. Pues claro que las sentencias hay que acatarlas, por ambos lados, ¿eh? No es el que luego no condene el tribunal por la rebeldía y parezca mal a determinado sector. Simplemente lo apunto. Ahora bien, es muy importante ver que pese al bloqueo político y la maquinaria parada en el legislativo y todo lo demás, bueno, pues la justicia funciona. Yo estoy muy con Lesmes en lo que ha dicho de que el juicio del procés pues es, bueno, lo más visible de un montón de tribunales que funcionan, pero también con otra parte cuando reclamaba renovar las instituciones y singularmente la que él preside, el Consejo General del Poder Judicial, con el riesgo del descrédito, que es algo que vienen clamando en el desierto todos los que tienen un poquito de sentido común y ocupan puestos de responsabilidad caducados. Es decir, que sí, discursos marcados por la obviedad, pero que son un toque de atención. Gracias a Dios la justicia sigue funcionando y lo vamos a ver con el procés y con un montón de casos muy mediáticos o tanto más mediáticos que el del procés, como es el niño Gabriel que ha empezado hoy, Diana Kerr un poco más adelante, siguen las investigaciones por corrupción. Es decir, que gracias a Dios la justicia y los jueces siguen funcionando. Y a mí me parece un pilar fundamental de nuestro maltrecho Estado de Derecho, de verdad te lo digo, ¿eh?
Bueno, es básico en el funcionamiento de cualquier democracia. Y es verdad que en los últimos meses la española ha estado sometida a un especial escrutinio. No era difícil que hubiera algún punto de debilidad, algún motivo para la crítica en un proceso que iba a ser visto por todo el mundo y donde la maquinaria de propaganda del independentismo, que está siempre perfectamente engrasada, había centrado toda su atención para intentar desacreditar de alguna forma nuestro sistema político. Pero hay que decir que efectivamente Marchena ha sabido dirigir con maestría el proceso. Ahora falta la sentencia, pero antes ha habido mucho trabajo detrás, mucho trabajo de Policía Nacional, de Guardia Civil, mucho trabajo también de la instrucción de Llarena, y creo que ha sido un proceso ejemplar que va a servir para apuntalar aún más una sentencia que no puede ser otra cosa que acatada. En realidad yo creo que durante muchísimos años en España creo que ha habido motivos más que de sobra para que haya cierta preocupación en la población por lo que estaba ocurriendo en Cataluña, pero la situación, como digo, ha cambiado por completo. El problema ahora lo tiene el independentismo, que adolece de unidad, de falta de unidad, y no creo que más allá de los gestos ahora mismo esté en una fase de fuerza suficiente como para intentar retar de nuevo al Estado. Ahora mismo lo siguiente que hay es el juicio a Torra por los lazos amarillos, y si recordamos bien ese episodio, aunque él va a ser juzgado por desobediencia...
Bueno, veremos, porque es el mismo día que el debate en el Parlamento catalán.
Bueno, si no será ese día, será otro. Pero ese episodio termina con Torra aceptando que tiene que retirarlos. Es verdad que lo hizo tarde, pero ni Torra ni ningún otro dirigente está ahora ya en esa fase.
Ya.
Eso no quita que el Estado deba bajar la guardia y no deba seguir combatiendo en todos los frentes, también en los judiciales, los desafíos y órdagos que va a seguir lanzando.
Alguien me comentaba días atrás que lo que nos esperaban en el gobierno de la Generalitat de entonces y, por supuesto, el de ahora, es que el Estado fuera tan fuerte. Hay que ser cretino para pensar que un Estado no es tan fuerte. Pero es que estaban convencidos de eso, Sonsoles.
Ya, bueno, y bueno, también desde el gobierno de la nación no pensaban que llegarían tan lejos. Es decir, que esto ha sido un pulso en el que todos...
Sí, pero al final...
Pues todos hemos perdido al final.
Sí,
¿eh?
Sí, seguro.
Por un lado y por otro. De todas formas, decía Olmo, el independentismo adolece de unidad, eso es un hecho objetivo. Creo que es de justicia reconocérselo a Pedro Sánchez, en el sentido de que bajar el suflé y dividir las posiciones del independentismo le ha salido bien, más allá de todo. No vamos a volver a la foto de Pedralbes y a todo aquello que pasó, pero en su averba, que el independentismo está más débil. Ahora vamos a ver el apoyo en la calle, porque yo no sé si están jugando con los datos desde la ANC.
Pues habrá mucha gente. El dato en la calle es, habrá mucha gente.
Bueno, bien, pues claro. Bien. Pero cuando ha habido que decir 1 millón de personas en la calle y desde Madrid lo contemplábamos estupefactos y con cierto pánico a lo que podría pasar,
vamos a ver si
porque la ANC dice que tiene 200.000 inscritos. Se engañan para movilizar.
Ese es el baile de cifras de siempre, pero al final una de las cosas que ha cambiado el proceso, y lo hemos dicho aquí en este micrófono varias veces, es que la percepción que tiene toda España, también dentro de Cataluña, de lo que estaba ocurriendo ahí, era que había una mayoría hegemónica que gozaba del respaldo necesario para poder imponer su destino manifiesto. Pero en realidad lo que ha quedado claro durante el proceso es que hay una mayoría silenciosa que se moviliza cuando tiene que hacerlo y ya no asustan esas exhibiciones de fuerza.
¿Tú sabes lo que quiere decir la musiquita de fondo?
Que viene un personaje.
Hola, Julius.
¿Qué tal, Ángel?
Dale.
Dice que viene un personaje.
¿Eso ha dicho o no?
Ya lo veo. Ahora lo
hubiera dicho. No, ahora yo hubiera dicho personajillo.
No, o algo peor.
Vete el de la funda del colchón que lleva puesto hoy.
Oye, vete ahí un rato.
¿Es verdad o no es verdad?
Que deja, que te pires. Esto. Buenas noches, Sonsoles.
Hola, querida, ¿has visto? La única que te quiere.
Lo sé y me consta.
Sí, es verdad.
Y a ti, Olmo. Buenas noches también.
Buenas noches.
Bueno, ¿conocéis qué es SFDK?
Sí, claro.
¿Qué es?
Es un grupo, uno de los grupos más importantes del hip hop.
Ahí te he visto. Es un grupo andaluz de, sí, de rap.
Siempre fuerte de conciencia.
Con K.
Las siglas, sí, sí.
Con K, sí.
Mira qué heavy, que suena así.
¿Para qué escribir si no se tiene de qué hablar? ¿Para qué? ¿Para qué vivir cuando has dejado de soñar? Si eres distinta o si te gusta alguna amiga, si la agarras.
Bueno, pues el pasado día 23, exacto, es con ese gesto, ustedes no lo están viendo, pero se le pone gesto de rapero, sí, curvando las cejas y con las manos de aquella manera. Decía que hace unos días, a finales de agosto, este grupo actuó en el festival Biorritme en Barcelona. Una mujer acudió al Punto Lila, que así se llama, habilitado por la organización para, comillas, prevenir, abordar y visibilizar las agresiones machistas y LGTBI-fóbicas. Dijo esta moza que el contenido de las letras del grupo estaba hiriendo su sensibilidad. Bueno, pues la organización pidió al grupo que hablara con la Comisión de Género, porque la tiene, y que hiciera un taller sobre violencia de género. Claro, estos dos sevillanos, en primer lugar, les entró la risa. Luego dijeron que iba a ser que no, se negaron. Al final decidieron hablar con la comisión, pero no hacer el curso. No los van a volver a contratar más. ¿Qué primera impresión os merece lo ocurrido?
Pues empiezo yo, si quieres.
Sí, empieza tú, que quiero.
A mí me parece esperpéntico y absurdo, ¿no? Ellos se han excusado hasta donde yo sé, en que no hicieron el curso este porque se lo pidieron cuando solo faltaban unos minutos para que comenzara a arrancar la actuación, que era precisamente para lo que los habían contratado. Es decir, es un poco raro que un festival contrate a unos artistas sin estar seguro de que reúnen unos mínimos o que van a ser respetuosos o que tienen conciencia de género. Y que una vez que los contrates es cuando ya les impongas hacer un curso que, por cierto, ellos aseguran que en ningún momento les habían avisado de que tenían que realizarlo antes de subirse al escenario. Ellos dijeron que no podían hacerlo, que no les daba tiempo, que su prioridad era ajustar pues el sonido, hacer las pruebas
es que
de toda actuación y centrarse en eso. Ahí es donde radica la polémica, tengo entendido.
Punto uno, Olmo sabía de qué iba a hablar Julio César, porque si no, no me puedo creer que estés tan informado no, de este incidente.
Me lo sé, porque...
Es un tipo raro. yo busco temas complicados, pero este es raro, Olmo. Está.
No, pero es que no...
pero es que fue polémico.
O sea, me parece
fue polémico.
Surrealista que le exijan a un grupo hacer un curso de concienciación de género. Uh-huh. Me parece surrealista. Surrealista.
El festival mantiene que está comprometido en la lucha contra la violencia.
Pues que no los contraten.
Machista.
Y o que no sabían a quién contrataban.
Eso que no hagan ninguna película en la que haya algún tipo de agresión a alguien. Y claro, todo el mundo estamos en contra de la muerte. Que no hagan películas de guerra.
Ahora iba a hacer la pregunta.
Ni anuncios de accidente de tráfico, porque estamos en contra de los accidentes de tráfico.
Que iba a hacer una pregunta y eso, para luego ya... Que decía que el festival... que mantiene esto, que está comprometido en la lucha contra la violencia machista y que hay que acabar con la división sexo-género-hombre-mujer porque, abro comillas, rangos de privilegio que conforman el sistema cis-heteropatrial, que lo masculino y lo heterosexual tienen supremacía sobre otros géneros y orientaciones sexuales, quieren decir. Digo yo, si el grupo, según el festival, violentaba esos principios, ¿para qué lo invitaron?
Bueno, ese es uno de los principales argumentos que utilizaron estos de SFDK cuando tuvieron que salir a las redes sociales para decir que
había ocurrido. Encima les cayó la del pulpo.
No, es que la redacción de este grupo, que es un grupo, como decía, de hip hop, urbano...
Mola sus canciones, por cierto.
Sí, pero bueno, tiene un punto subversivo
que
ha quedado absolutamente desarmado en esta polémica, porque aquí se ha dado el absurdo de que un grupo que va de revolucionario ha tenido que salir a redes sociales a decir que en realidad su objetivo no era ofender a nadie. Bueno, yo pensaba que el hip hop precisamente lo que busca es eso, ¿no?
Provocar.
Ofender, provocar, llamar la atención, ir contra las corrientes de lo políticamente correcto. Lo que ha demostrado en estos momentos el feminismo es que es capaz de doblegar a grupos tan malotes como estos de SFDK.
El feminismo no.
Fuerte de conciencia.
El feminismo no.
Esta es la pregunta.
Siempre fuerte de conciencia.
Si esto es feminismo.
Fuerte, poquito en este caso.
Porque claro, si esto es feminismo, bueno, ahora veremos. Igual se está yendo un poquito de las manos. Son soles. Es legítimo que para poder actuar en un festival, por cierto, con apoyos de instituciones públicas, se obligue a los artistas a recibir una formación determinada, sea de la que sea.
A mí me parece un gran absurdo y lo que hay que hacer, si entiende el festival, que es políticamente incorrecto, atacando a mujeres, es que, claro, me da un poco de coraje hablar de este asunto cuando no he oído ni una letra, ni una canción, ni sé de qué estoy hablando. Con lo cual me puedo meter en un jardín, pero a priori, mire, no les contrate. Pero vamos, que de la misma manera te digo, cuidado con el reggaetón, porque las letras son de una sumisión absoluta del hombre a la mujer, etcétera, etcétera. Y de un machismo terrorífico.
Sí.
Con lo cual, si sirve este debate y este tema de Julio César para abrir el foco, pues me parece bien. Sobre este grupo concreto, oiga, no le contraten. Ahora, para ser políticamente incorrecto no hace falta darle a la mujer,
Esto...
No hace falta darle a la mujer para nada. Lo que pasa es que un grupo como estos, ¿no? Que decía, es supuestamente subversivo, pues es extraño que se vean la necesidad de explicar que en realidad ellos no querían ofender ni molestar a nadie. Son soles, por si no lo sabes.
Es que este solo grupo, se puede provocar hacia un lado.
Solo se puede provocar hacia un lado. Si provocas en la dirección contraria, tienes que salir a pedir perdón. Te lo digo por si no lo sabes, este grupo para nada tiene letras que vayan o atenten contra la mujer. Más bien al contrario. Pero parece que era una exigencia que este festival
se inventó. Pero entonces, ¿qué es lo que le molestaba a esa señora
Pues pasó que habían decidido esto, el grupo se negó porque estaba más preocupado de cómo sonara su música que de hacer un curso chorra y enfadaron en el festival, se enfadaron y denunciaron la letra. De hecho, lo peor de todo es que denunciaron la letra,
la denuncia de un asistente,
pero sin decir qué estaban denunciando exactamente, quién lo denunciaba y qué era lo que había molestado.
Bien, en cualquier caso, el motivo de la denuncia es que el contenido de las letras estaban hiriendo la sensibilidad de quien estaba denunciando. ¿Cómo saber cuándo se hiere la sensibilidad en una letra y cuándo no?
Bueno, perdóname, que no hagan películas en la que aparezca ningún hecho delictivo, porque puede haber alguna víctima de ese tipo de hecho delictivo que se va a molestar, seguro que sí. No hagan ninguna película de atentados,
Pero es que sin necesidad de llegar a un hecho delictivo, ¿cómo sabes si hay una determinada
atentado,
palabra
un atentado, hay
resulta,
mucha gente,
resulta molesta?
No, hay mucha gente que no podría ver una película sobre terrorismo?
Una granja.
Porque, por ejemplo, es víctima
de terrorismo. Que no salga una granja porque se van a enfadar las de las gallinas.
Las dos estas que salen
de la gallina.
Ahora que también.
Violadas por el
tienes que traerlo un día.
Por, ¿qué más? Lo he pensado dos veces, pero son soles. ¿Y la actitud del asistente te merece algún tipo de calificación?
Bueno, ya sabrá.
Bueno, pues la asistente, en tanto que existe un punto lila, pues hace uso de ello.
Ya, esto, porque claro, ir a un concierto en donde se sabe cuáles son los grupos que actúan, y supuestamente si vas a un festival con grupos que te gustan, algo conocerás
bueno,
de los grupos.
No conocía a SFDK y se encontró con ello allí, y vio el punto lila y se juntó el hambre con las ganas de comer.
Con las ganas de comer, sí. Esto,
estaba pensando yo qué habría ocurrido si
30 segundos.
Si justo antes de un concierto de Manu Chao llega alguien y le pide que se estudie la Constitución.
Vamos a ver, 20 minutos antes. Como es evidente, tengo un pelo, un cabello importante.
Sí,
yo tenía que haber denunciado a la orquesta Mondragón por el ponte peluca porque me siento tremendamente afectado. Mira, Alberto Escalante y yo vamos a ir juntos.
Sí, tiene un pelazo también.
La canción aquella era famosa, tú todavía tenías pelo. Y no lo denunciaste por eso.
Ya apuntaba maneras.
Lo de la libertad de los creadores y los conciertos.
Oye, la orquesta Mondragón, la canción era hace tiempo.
Mira lo que ha pasado con Luis Pastor en Aravaca, ¿eh?
Bueno, familia.
Otro asunto.
Que pues no apuntamos.
Fue tema libre. Ese.
¿Ayer?
Que no estabas tú.
¿Era domingo?
No, ayer no he dicho que fue tema libre, he dicho.
Pero no estabas tú. Para que tienes que estar todos los días. Muy fan de tu tele.
Ah, no, no, yo los domingos descanso. Dios mediante, si no hay elecciones.
Son Soles Onega.
Adiós.
María Olmo. Gracias, pareja.
Muchas gracias.
Hasta mañana, Julius.
Adiós, gelote.
Chao.
Chao.
Expósito. La linterna.
COPE.